Señor Herzog, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Así que confía usted en una sentencia condenatoria generalizada. Estamos hablando de 65 personas, ¿no? Si no me equivoco,
sí,
de 65 acusados.
De 65 acusados, y yo creo que, bueno, sobre todo el juicio pues ha evidenciado una serie de contradicciones entre lo que dijeron, en primer lugar, en la fase de instrucción, a diferencia del juicio. Ha habido modificaciones de esa estrategia de defensa, y después de lo que dijeron entre ellos, ¿no?, en el juicio, lo cual yo creo que debilita bastante pues su posición, ¿no?, sus argumentos de defensa, por los que piden obviamente pues la exención, absolución, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo confío en esa sentencia condenatoria, que espero que además tenga un carácter alguna medida ejemplarizante, ¿no?, porque creo que estamos hablando de cosas muy graves, más allá de las cuantías económicas, ¿no? Y bueno, aunque no descarto tampoco que pueda haber alguna diferenciación en la sentencia entre las conductas de los distintos responsables,
Hombre,
que no todas eran iguales.
También me imagino que no es lo mismo la conducta del señor Blesa o del señor Rato, que estuvieron al mando de esta entidad, que la del resto de consejeros. Es más, yo ayer mismo volví a escuchar al señor Virgilio Zapatero, por ejemplo, que sigue manteniendo que esto era absolutamente legal desde el punto de vista de ellos. Es decir, que a ellos se les seguía diciendo que eso era parte de su retribución y que, por lo tanto, ellos no tenían por qué poner en duda lo que se les decía, digamos, desde la presidencia de la entidad, y que utilizaron la tarjeta pues como mejor consideraban.
Sí.
Es verdad que cualquier persona con un mínimo, en fin, de integridad puede sospechar que esa práctica no es muy legal, pero bueno,
sí,
lo que
además,
decimos, distintas responsabilidades, ¿no?
El caso de Virgilio Zapatero es muy ilustrativo, ¿no? Porque él es el único que devuelve el dinero antes de que se conociera, incluso años antes, ¿no?, de que se desvelara este escándalo, lo cual, por un lado, pues es loable, efectivamente, y además se une a que él hizo un gasto muy moderado y que podría defenderse que son gastos estrictamente de representación,
sí,
que por lo tanto está en una situación pues más ventajosa que otros de los usuarios, pero luego, en mi opinión, el hecho de devolver el dinero también denota una cierta mala conciencia,
claro,
porque si tú tienes una tarjeta de empresa, has hecho un uso legítimo de la tarjeta en beneficio de tu empresa, pues no devolverías tampoco el dinero, ¿no? Yo creo que hasta él era consciente de que aquí había algo raro por detrás, de que esto no era normal, efectivamente, y bueno, y eso es lo que le llevó en un momento dado, cuando ve que va a haber un cambio en el Consejo y él va a salir y ve una situación un poco turbulenta, digamos, a devolver el dinero, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que es uno de los candidatos, efectivamente, a que pueda ser incluso absuelto,
sí,
o ser condenado como responsable civil exclusivamente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero luego efectivamente pues hay otras conductas que no tienen nada que ver. Están los consejeros, por un lado, que tienen unas determinadas características. Luego están los directivos, que tienen otras distintas, los miembros de la Comisión de Control. O sea, va a ser una sentencia complicada, porque la sala va a tener que entrar pues a analizar caso por caso, ver qué gasto se hizo, a qué grupo pertenece, a qué colectivo pertenece cada persona, y en función de eso pues luego modular la pena.
Toma la palabra ahora, señor Herzog, Inocencio Arias, sí, que está aquí conmigo.
Buenos días, perdóname, supongamos el caso de uno o varios de ellos que efectivamente creyesen que se les dijo de forma clara y reiterada que esto iba a cargo de la empresa, que no tenían que declararlo, no ha devuelto el dinero, ha hecho un uso morigerado para gasto de representación y que creyó de buena fe que estaba actuando correctamente. ¿Por qué ha de ser penalizado como uno que supiese o que diese las órdenes o que se hubiese percatado al dar las órdenes de que estaba en realidad engañando a la empresa, por así decir? ¿Por qué debe ser penalizado igual?
No, es que yo no creo que tengan que ser penalizados igual. Yo creo que precisamente en la sentencia lo que hay que hacer es entrar a discriminar todas estas circunstancias personales de cada uno y en función de eso, como digo, modular la pena. De hecho, las peticiones de pena de las acusaciones con carácter general no son iguales. Pues atienden pues efectivamente a la intervención que tuvo cada uno, a la cuantía, a la
¿Y las peticiones
de los gastos.
Van de cuánto a cuánto?
Pues las peticiones van desde los 9 años de la acusación popular que yo represento en este procedimiento, en la cual entiende que hay dos delitos, en lo que se refiere a los cabecillas, a los que diseñaron el sistema, un delito de apropiación indebida por lo que ellos se llevaron para sí, para su patrimonio, y un delito de administración desleal por haber permitido que el resto hicieran lo mismo, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que determina que haya una petición superior. Y luego, que van desde los 9 años hasta los 4 años del delito de administración desleal. Y a partir de ahí, pues encontramos, la verdad, todo tipo de peticiones. Pero luego está el fiscal, que también ha ido diferenciando según colectivos y pidiendo penas distintas. Luego está la acusación particular de Bankia, que en este caso está ejerciendo la acusación particular como perjudicada, y de BFA, que es su sociedad matriz, ¿no? Entonces, la verdad es que...
O sea, el abanico es de 4 años a 9 años.
Uh-huh. No, menos. Hay muchos que tienen peticiones de meses, incluso inferiores a un año, precisamente atendiendo a todas estas circunstancias. También en algunos casos concurre la circunstancia de haber devuelto el
dinero.
El dinero, por lo tanto, hay un atenuante ahí de reparación del daño. Por lo tanto, en aplicación de todo eso, en definitiva, salen penas que van desde unos meses para unas cuantas personas hasta ese máximo de 9 años que pide la acusación popular, pero que en el caso de la Fiscalía se reducen a 6. Lo máximo que pide el fiscal son 6 años, tanto para Blesa como para Rato, como para Sánchez Barcoje, al director general, ¿no?
Eso le iba a preguntar yo. Las penas más altas son, efectivamente, la petición de penas más altas serían para las personas con mayor responsabilidad.
Efectivamente, que básicamente son los dos presidentes en las dos etapas y el secretario general, que era un poco el que, desde el punto de vista material, se encargaba de gestionar todo el sistema, ¿no? Entregaba, recogía, quitaba tarjetas. Entonces, y ahí hay una diferencia que me parece importante, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo puede ver, ¿no? Y luego, bueno, pues en función también del gasto, ¿no? No es lo mismo el que hizo 300 extracciones en cajero con nocturnidad y
alevosía.
Efectivamente, alevosía, que el que hizo un gasto moderado en gastos de representación, aunque siempre es un concepto un tanto, digamos, flexible, ¿no? Esto de los gastos de representación no se sabe muy bien hasta dónde alcanza, ¿no?
Hombre, pero bueno, incluso... pero siempre es más fácil que pueda ser verdad un gasto en un restaurante como gasto de representación que comprar un camisón, ¿no? Digo yo, por ejemplo.
Efectivamente. Luego hay cosas que son defendibles, por ejemplo, gastos en comidas. Bueno, pues oye, aunque fueran personales, pues es muy difícil luego ir gasto por gasto analizando con quién se hizo, con quién no, con lo cual puede haber una mayor tolerancia, si se quiere.
Y será menos, perdóneme, será menos defendible el que iba cada día y sacaba 300 euros, con lo cual estaba consiguiendo un sobresueldo.
Efectivamente. Eso es un poco también lo que ha determinado las distintas estrategias de defensa, ¿no? Aquellos que tenían gastos, digamos, indefendibles como gastos de representación, pues esos han optado por defender que la tarjeta era una tarjeta retributiva, ¿no? De libre disposición, que se les entregaba como un complemento salarial, ¿eh? Y luego, sin embargo, otros que tenían unos gastos, digamos, más defendibles, pues han optado por la estrategia contraria, diciendo, esto era de representación y yo hice un uso ajustado a las normas internas de la caja, ¿no?
De todas maneras, señor Herzog, el mero hecho de que exista esa contradicción, es decir... las tarjetas eran iguales para todos, es decir, si eran de gasto de representación, eran de gasto de representación, si eran un complemento retributivo, eran un complemento retributivo. El mero hecho de que haya dos versiones dependiendo de los gastos ya, en fin, es bastante sospechoso.
Sí, eso yo creo que debilita bastante las defensas, ¿no? Porque han incurrido, como decía antes, en muchas contradicciones. Dentro de este apartado, los únicos que lo tienen un poco más claro son los directivos, o algunos directivos, que tenían dos tarjetas. Claro, esto sí que no tienen duda. Tenían una tarjeta de representación, estrictamente, en la cual pues tenían que justificar los gastos, aportaban las facturas, bueno, como funcionan en la práctica habitual.
Sí.
Y luego tenían otra, y esta segunda solo podía ser retributiva.
Retributiva.
O sea, no hay otra explicación para esa segunda tarjeta. Y dentro de ese grupo ha habido una persona muy significativa que ha sido Enrique de la Torre, que fue secretario general también en una etapa posterior, que de una manera ha abierto una brecha en las propias defensas al afirmar que las tarjetas de los consejeros en ningún caso fueron de libre disposición o retributivas, ¿no? Con lo cual, el hecho de que esto lo haya defendido de forma además muy contundente uno de los propios acusados, yo creo que también pues ha abierto ahí una...
Una brecha, claro, una brecha evidentemente. En la estamos hablando de 65 personas aquí para ponerlas todas de acuerdo.
Yo le digo, claro, abundando en lo que apuntaba yo antes, yo me pongo en el lugar de, no de todos, pero de algunos de ellos. A mí me han nombrado miembro de lo que eran ellos, consejero, lo que fuera. Me dicen, esta es una tarjeta para gasto de representación. Haz un uso de ella normal, pero puedes gastar en lo que quieras siempre que hagas toda representación. Tomo la tarjeta. Yo la uso de forma morigerada. Dos almuerzos al mes y un regalo para una persona que tiene relación, lo que sea, una cosa correcta y morigerada. Y luego me dicen que soy un delincuente, pues me quedo un poco muerto.
Bueno, pues por eso está el juicio. Y ahora habrá que ver la sentencia,
me
quedo
un poco muerto.
Habrá alguno que efectivamente esté en ese caso y digan, pues mire usted, una multa por, yo qué sé, o no, o a lo mejor los achole. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en saber la sentencia?
Bueno, pues eso es una incógnita, ¿no? Solo yo creo que la sala la puede saberlo. Yo confío en que sea relativamente rápida, porque el juicio se ha prolongado mucho tiempo. Han sido 26 sesiones en total durante casi 5 meses, con lo cual en todo este tiempo yo creo que han tenido pues oportunidad de ir redactando esa sentencia y tenerla prácticamente lista. Por lo menos es lo que yo haría, ¿no? Aprovechando un poco...
¿Eso quiere decir un mes? Fresca, ¿qué quiere decir? ¿Un mes, 2 meses?
Pues puede ser un mes, pueden ser 2 semanas, pero sí, también 6 meses.
Ya no se va un año, ya no se va un año.
Efectivamente, o sea, esto no lo puede saber nadie, depende también de la carga de trabajo del tribunal, de compromisos que tengan ahora mismo judiciales. Pero bueno, yo confío en que sea...
rapidito. Bueno, lo cierto es que hoy queda visto para sentencia este juicio tan polémico, tan mediático, por otro lado, y en cuanto sepamos la sentencia ya en firme, señor Herzog, si le parece, volveremos a hablar. Y ya comentaremos las sentencias, por lo menos de los casos más significativos. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.